Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Un programa que habla de la familia, en películas como Tetro, de Coppola y Tres días con la familia de Mark Kohl. No podía faltar uno de los blockbusters del verano, como va a ser, o como será, Transformers 2. Por supuesto, el turno de la comedia lo ocupa la comedia adolescente L.O.L. Y por supuesto, y como viene siendo algo habitual, la comedia gamberra tiene su lugar en Las Supercañeras. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, como por ejemplo Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Ejecutiva en Apuros, una película que nos gustó. También el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Orson Welles. Y en Clase Manía, Irene de Alba nos entretendrá con la película Frankie and Johnny. Y por supuesto, no nos podemos olvidar a nuestro amigo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que en esta ocasión nos va a hablar de Angelina Jolie. Y como siempre, para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos dijeses cuál era tu opinión sobre las comedias gamberras, tanto españolas como americanas. Tenemos un correo electrónico de Blanca Molina que dice que en algún momento pues te puedes reír, pero que este tipo de cine pues precisamente no debe considerarse eso, cine. Bueno, seguimos y pasamos a la propuesta de la semana. En la propuesta de la semana, con motivo del nombramiento de Álex de la Iglesia como presidente de la Academia del Cine, nos gustaría que nos dijeses a quién prefieres, si Álex de la Iglesia o la anterior presidenta y ahora ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. ¿Qué podemos decir de ambos? Pues que Ángeles González Sinde, hay que decir que conseguía en su momento ayudas al cine para varios miembros de su familia como presidenta, pero que ahora, como ministra, hace exactamente lo mismo, tal y como denuncia la Asociación de Internautas, en la que dice que esta mujer pues ha dado nuevas ayudas a la industria cinematográfica, beneficiando de alguna manera a miembros de su familia, concretamente a tres personas. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de corrupción. Y además, si no es corrupción, por lo menos queda feo eso de que ayude a sus familiares. También, además, hay que decir que ha escrito buenos guiones junto con otros de dudoso interés, como por ejemplo el de Mentiras y Gordas. No obstante, no me pareció la peor de las presidentas que hemos tenido, sino acuérdense de las declaraciones de Aitana Sánchez Picón, por poner un ejemplo. Por otra parte, Álex de la Iglesia es el autor de la patética El Día de la Bestia y de una razonablemente buena como fue Los Crímenes de Oxford, con una inteligente promoción y además una buena selección de actores. Por ejemplo, aparecía el actor protagonista de Harry Potter, aparecía la española Leonor Watling y el magnífico actor anglosajón John Hurt. Por tanto, es un aceptable trabajo, es un director que ha hecho por lo menos un aceptable trabajo, como fue Los Crímenes de Oxford, que por lo menos no se metía en política y por lo tanto puede ser más o menos interesante. Así que dinos tu opinión de con quién te quedas, si con Álex de la Iglesia o con Ángeles González Sinde. O a lo mejor piensas que es igual enero que febrero. Para participar, ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. En cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, resulta curioso que volvamos al tema del franquismo. ¿Por qué? Porque es el tema favorito de los directores españoles, como por ejemplo Vicente Aranda, que está rodando una nueva película ambientada en el momento en el que fueron apresados varios miembros de la ETA en plena dictadura. El reparto lo componen, entre otros, Thais Bloom, a la actriz de Sin tetas no hay paraíso, y el excelentísimo actor Edward Fernández, que es un actor que nos encanta y que es capaz de hacer lo que sea, es totalmente convincente, interprete lo que interprete. Y por último, merece la pena nuestro aplauso, una noticia española de una productora española como es Filmax. Sobre todo nos llama la atención, y la hemos escogido esta noticia porque va a hacer algo interesante, y es que ha apostado por películas en imagen estereoscópica en 3D, sin ser de animación, y llama a la historia la atención porque es una historia realmente interesante. Se llama La Historia Mágica, una historia africana de una niña que además está inspirada en su hija tristemente desaparecida por un accidente de tráfico. Por lo tanto, este es nuestro pequeño aplauso a esta película española. Y por último, nos queda ver cómo está la cartelera en esta ocasión, ver cómo ha evolucionado la cartelera en estos últimos días, porque nos parece interesante comentarles cómo ha ido la cartelera esta semana, porque no nos esperamos ninguna sorpresa. Seguramente que los resultados que vamos a ver son los resultados prácticamente similares a los de la semana pasada, solo que hay un pequeño cambio, y es que Corazón de Tinta, por ejemplo, ha ocupado el primer lugar en España. En segundo lugar se agarra Millennium 1, en tercer lugar Terminator Salvation, en cuarto lugar nos parece alucinante que esta película haya ocupado el cuarto puesto, pero es Obsesionada. En quinto lugar se mantiene Ángeles y Demonios. En sexto lugar también se agarra al top 10 Los Mundos de Coraline. En séptimo lugar Kika Superbruja, con la presencia de nuestra gran amiga Pilar Bardem. En octavo lugar Hacemos una porno. En noveno lugar Ejecutiva en apuros, una película de la que vamos a hablar en esta ocasión y que yo creo que merece la pena. Y por último, en décimo lugar, se mantiene Noche en el Museo 2. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. La cartelera. We never get far. La primera película que vamos a comentar hoy es Tetro, de Francis Ford Coppola, una coproducción estadounidense-argentina-española-italiana. Hay que decir que el reparto lo componen, entre otros, Vincent Gallo, que en principio este papel, el papel de Tetro, iba a ser interpretado por Matt Damon. Por otra parte aparece Maribel Verdú, que últimamente la hemos visto en películas como Los girasoles ciegos, en Gente de mala calidad o en Siete mesas de billar francés. Por otro lado también aparece la actriz Carmen Maura, que últimamente la hemos visto en películas como, por ejemplo, Que parezca un accidente o El menor de los males. El menor de los males, una película de Antonio Hernández que me pareció un tanto sectaria en su planteamiento, aunque el argumento y el guión es realmente interesante. Por otra parte, ¿qué podemos decirles de Francis Ford Coppola? La verdad que este hombre no hace falta presentarlo, porque es el conocido sobre todo por su trilogía sobre El Padrino, Padrino 1, 2 y 3. Aunque su trayectoria es un tanto zigzagueante, porque tiene películas más o menos interesantes como Cotton Club, o películas patéticas como Peggy Sue se casó, y películas más o menos aceptables como, por ejemplo, Jack o Drácula de Bram Stoker. Por otro lado, ¿qué más le podemos contar de esta película? Pues nos le vamos a contar un cotilleo, esos rumores que llegan por internet y que a veces son realmente interesantes, aunque esto no es un rumor, es una auténtica verdad. Y es que en septiembre de 2007, mientras preparaba la producción del film en Buenos Aires, unos ladrones se colaron en el estudio de Coppola y le robaron todos los artefactos electrónicos, incluido su ordenador portátil. Y desde los medios de comunicación se dijo que en el portátil había la única copia del guión de la película. Pero precisamente esto lo desmintió Francis Ford Coppola en una entrevista que hizo para el diario El País. puntualizando que únicamente había fotos familiares y que el ordenador, además, nunca fue recuperado. Y ahora, por si les interesa, les comento el argumento. Y es el siguiente. Benny Tetrocini, de 17 años, llega a Buenos Aires para buscar a su hermano desaparecido hace 10 años. El joven Benny y su familia, emigrantes italianos en Argentina, se habían mudado a Nueva York debido a la exitosa carrera de su padre, Carlo, un renombrado director de orquesta sinfónica. Cuando Benny por fin encuentra a su hermano mayor, el brillante poeta Tetro se da cuenta de que es todo lo contrario a lo que él esperaba. En lugar de ser el hermano maravilloso que fue el ídolo de su infancia, Tetro es ahora un hombre distante y desilusionado, que cambió su nombre y que no quiere saber nada de su familia y que ya no escribe. Durante el tiempo que Benny pasa con su hermano y la novia de este, Miranda, interpretado por Maribel Verdú, volverán a vivir experiencias tormentosas de su pasado y conocerán un secreto terrible.
Hola. Tetro, ¿estás despierto? ¿Tu hermano está aquí?
Yo no quiero saber nada de su familia.
Solo una semana.
Gracias, Angie.
Angie ha muerto. Me llamo Tetro.
Hola.
Hola.
El Tetro, ¿cómo
estás?
¡Mate!
¿Qué pasa? ¡No! ¡Espera! ¡No!
En realidad se quieren mucho.
¿Eso es amor?
La gente de aquí no sabe mucho de mí. Quiero que siga siendo así. Miranda ni siquiera sabe quién es nuestro padre.
Cuando le conocí, me dijo que era escritor. Y llevaba todo lo que había escrito aferrado contra su pecho.
¿Y de qué trataba?
De la rivalidad.
Estás escribiendo la historia de nuestro padre.
Solo hay sitio para un genio en esta familia.
¿No les quieres?
¿Sabes lo que es el amor de una familia como la nuestra? Una puñalada en el corazón.
Es como un genio, pero sin reconocimiento.
¡Bien!
¿Y por qué has venido, Benny?
¿Sabes? Todo lo que quiero, todo lo que me interesa, lo he aprendido de ti. Me dejaste y no me diste ninguna explicación.
¿Cómo has encontrado esto?
Ha sido sin querer.
¿Sin querer?
¿Cómo has podido hacerme esto?
¡También es mi historia!
¡Te lo has dado!
Son buenas historias, pero no tienen un final.
No hace falta un final, Daniel.
¿Qué le ha pasado a nuestra familia?
La rivalidad.
La segunda película que vamos a comentar es Transformers 2, La venganza de los caídos, dirigida por Michael Bay. Michael Bay, que ha hecho obras realmente patéticas, como por ejemplo Armagedón, y películas más o menos interesantes, como por ejemplo la comedia Dos policías rebeldes, en la que aparecía Will Smith, La Roca, con la presencia de Sean Connery, o una película que me gustó realmente mucho, como fue La Isla. La Isla es además una crítica a la manipulación genética con falta de ética, desde luego. Esto es digno de admiración en Michael Bay. Por lo tanto, vamos a hablarles de Transformers 2. A mí concretamente la primera no me gustó demasiado. El reparto lo componen el actor Shia LaBeouf y la actriz, la bellísima actriz Megan Fox, que tiene un pedazo de portada en Fotogramas que es realmente admirable y que les recomiendo que la compren solo por eso. Y si les parece, vamos a contar las curiosidades. Sobre todo hay que decirles que esta película tiene más acción que la primera parte, porque ya sabemos que las primeras partes se dedica una parte de la historia a contar los orígenes. En esta ocasión habrá más robots, concretamente 46, por los 14 de la primera producción. Por otro lado, hay que decir que los aficionados al cine tendrán la suerte de poder disfrutar de un Optimus Prime en la sala IMAX a tamaño real. Y por último, curiosidades a las que se dedican los frikis del mundo del cómic. Por ejemplo, Hay algunos que han analizado que si se pudiesen unir todas las piezas de los robots que participan en la película, se recorrerían 290 kilómetros. También dicen que, por ejemplo, cada una de las partes de Devastador, uno de los protagonistas de la película, puestas encima una de la otra, superarían 58 veces el edificio Empire State. Por lo que ven ustedes, esta historia pues se dedica fundamentalmente, estas son las cosas que se dedican fundamentalmente nuestros amigos del mundo friki. Por último, decirles que a los aficionados a la serie de dibujos animados, esa popular serie de dibujos animados de la televisión, yo creo que en el fondo se van a sentir defraudados, porque no tiene el interés que, por lo menos bajo mi humilde punto de vista, tenían los dibujos animados. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la cinta, y es el siguiente. Han pasado 2 años desde que Sam Witwicky, Shia LaBeouf y los Autobots salvaran a la raza humana de la invasión de los Decepticons. Ahora se prepara este hombre para el mayor desafío de su vida, salir de casa y marcharse a la universidad. Sam sigue siendo un adolescente normal con las preocupaciones cotidianas. Pero ocurre algo. Sí, un asesor de seguridad del gobierno, Theodore Galloway, está decidido a demostrar que todos los Transformers deberían ser expulsados de la Tierra. Mientras tanto, en la universidad, Sam hace lo que puede para acomodarse a la vida universitaria, hasta que es asaltado de pronto por unas visiones que chispean como rayos por su cerebro. Los Decepticons quieren atacar, y el famoso Optimus Prime intenta convencerles para que sigan dejando a los Transformers que vigilen la Tierra, para intentar convencer de esta forma o de este modo al famoso asesor de seguridad del gobierno, que no está convencido del interés de los Transformers para la defensa.
Bumblebee, tenemos que decidir lo de la universidad. No vas a acompañarme.
Fíjate en este campus. Hasta me siento más inteligente. ¿Tú no lo hueles?
Sí, huele a $40,000 al año.
Hola, preciosa. Tengo lo ideal para nuestra relación a distancia. Te mando una webcam para que chateemos sin parar.
Qué detalle, estoy impaciente.
Acabo de sufrir una interferencia mental en plena clase. He visto símbolos.
Te hemos ocultado muchas cosas.
Esta no es mi guerra.
Me temo que pronto lo será.
Lo que ahora verás es súper secreto. Que mi madre no lo sepa. ¿Se parece a los símbolos que viste?
¿De dónde es esto?
Distintos arqueólogos encontraron estas marcas en ruinas antiguas del mundo entero.
Algo indicarán, un mensaje o un mapa. Megatron quiere lo que hay en mi cabeza.
No voy a irme sin ti.
El destino rara vez nos visita en el momento elegido.
La tercera película que les vamos a comentar hoy es L.O.L., una película dirigida por Lisa Azuelos, autora del film Mujeres a flor de piel. Es una comedia en la que participa la actriz Sophie Marceau, que últimamente la hemos visto en películas como Espías en la sombra o El secreto de Anthony Zimmer. Y ahora, si les parece, les voy a leer una crítica que nos ha llamado la atención en Fila 7, una de nuestras páginas web favorita, y es que la titulan a esta película de esta forma, la edad de la tontescencia, y nos ha llamado la atención concretamente un párrafo que dice lo siguiente: lejos del nivel fílmico de la clase, la película de Azuelos tiene su mayor virtud en la agilidad narrativa de la que hace gala para mostrar la manera en la que tienen los jóvenes de descerebrarse haciendo un uso compulsivo de las nuevas tecnologías para comunicarse en su reducida jerga simiesca. En ese sentido, Azuelos atrapa esa conocida enfermedad del adolescente 2.0 que compulsivamente necesita radiar su vida hueca para no sentir el mordisco de una vocecita interna que grita: ¿a dónde vas, pringao? Como vemos, esta crítica es realmente divertida y hace un pequeño análisis sobre la sociedad adolescente francesa, y solo por eso merece la pena ver esta historia adolescente. Y el argumento es el siguiente: LOL son las siglas de Laughing Out Loud, que significa muerto de risa en la jerga de internet. Así lo llaman Lola y sus amigos. Sin embargo, el día de la vuelta al instituto después del verano, Lola no tiene ninguna ganas de reírse. ¿Por qué? Porque Arthur, su amigo, le provoca diciéndole que le ha engañado durante las vacaciones. Además, tiene una pandilla que suele liarlo todo a través de internet. Sí. Y además, esta chica tiene dificultades para hablar con su madre, que además no entiende lo que significa LOL, por lo tanto tiene problemas de comunicación con su hija. Además, Lola cree estar enamorada de su mejor amigo. Y por último, su madre se ve en secreto con su exmarido mientras coquetea con un policía. ¿Y cómo se sabe todo eso? ¿Por qué se sabe todo eso? Porque alguien ha descubierto y ha leído el diario de Lola.
Yo soy Lola, pero todos me llaman LOL. La verdad, mi vida no es ninguna fiesta. Primero está el instituto.
Supongo que tendrán una buena razón para llegar tarde.
Se va a reír.
Ya ve lo mucho que me estoy riendo.
Y luego están los tíos. Me pone de los nervios.
Tranqui, no es del estilo de Mael.
No quiero que eso fastidie nuestra amistad.
Y por último está mi madre.
¿Pero por qué te has depilado ahí?
Mamá.
¿Mamá qué?
Es que no me gusta el pelo, eso es todo.
Pero no te los habrá visto nadie, ¿no?
¿Y Lola fuma?
Estás loco, ¿no?
Papá vuelve a tirarse a mamá.
No puede ser.
Hace mucho que paso de sus movidas.
¿No estarás viendo a otras mujeres?
Quería pedirte un favor. ¿Hacemos el amor? Hace 8 años que nos conocemos.
Pues hazlo con tu chico.
Le dije que no era virgen y verá que le he mentido.
Las tías estáis todas locas.
Le quiero.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Los porros o los condones?
Yo no he sido, ¿eh?
Ay, mamá, ya vale, no tiene gracia.
Pero no metes la bronca por unos porros de nada. Tú te los fumas cada noche en tu habitación.
Si te pillo una vez más con esto, ¿sabes qué? Te largas, te vas a vivir con tu padre.
No es tan grave.
Te recuerdo que eres su modelo a seguir. Como te siga también en lo del sexo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría, como siempre, recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses a quién prefieres. Si a la presidenta saliente de la Academia del Cine, Ángeles González Sinde, o al presidente entrante, Álex de la Iglesia. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, en nuestra sección de bandas sonoras, te vamos a hablar de Steve Jablonsky. Si te decimos este nombre, seguramente se te sonará chino, pero si te decimos que es el compositor, por ejemplo, de las bandas sonoras de las películas de Transformers, seguramente ya te va sonando un poquito más. Hay que decir que Steve Jablonsky nació el 9 de octubre de 1970. Es un compositor estadounidense de películas, de series de televisión y de videojuegos. Ha compuesto las bandas sonoras de, por ejemplo, películas como las ya citadas Transformers o La masacre de la matanza de Texas o, por ejemplo, La isla. También ha participado en otros trabajos interesantes, aunque quizá los que más te suenen sean los... por ejemplo, uno de los trabajos que ha compuesto, como es Metal Gear Solid. Si has jugado a ese videojuego tan famoso, pues seguramente ya te irás cayendo en la cuenta, irás cayendo en la cuenta de que este es un compositor, sobre todo de videojuegos, muy conocido también por su trabajo en el videojuego Command Conquer, concretamente en el tercero. Y por último, recordarte que este hombre también ha participado en la banda sonora del Pressing Catch. ¿Se acuerdan ustedes de los WrestleMania? Pues sí, este hombre ha compuesto dos WrestleMania. Su música ha sido utilizada para este evento del Pressing Catch. No sé si se acuerdan ustedes de que el Pressing Catch hizo furor hace unos años, concretamente en Telecinco con Héctor del Mar, ese famoso Hulk Hogan, ese último guerrero, ese magnífico enterrador, que por cierto, el enterrador todavía sigue combatiendo y... en la actualidad hay un personaje muy famoso que me llama mucho la atención que se llama Batista y su famoso golpe, la bomba Batista. Pues sí, ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y te imagines a Optimus Prime combatiendo contra Megatron en esa banda sonora de la película Transformers. antes de hablarte de la última de las películas, nos gustaría recordarte otra película que se estrena en cartelera, que se llama Supercañeras. El internado puede ser una fiesta, que es una comedia británica dirigida por Oliver Parker y en la que aparecen actores como Rupert Everett, Colin Firth y Misha Barton. Es una especie de comedia más o menos gamberra, en la que la crítica de butaca.net dice que los primeros minutos en los que el humor negro está patente es lo mejor de la historia y lo peor, que no llega a explotar el lado adulto de la historia. Por lo tanto, como hemos dicho, es una historia adolescente. Y por último, les queremos hablar de una película española que triunfó concretamente en el Festival de Cine Español. La película en cuestión es Tres días con la familia, una película dirigida por Marc Coll, que es conocida por una película que hizo en el año 2004 llamada La última Polaroid. El reparto lo componen Nausica Monin, Eduard Fernández o Philippine Leroy Belov. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues cuenta lo siguiente. Lea debe viajar súbitamente a Girona, donde su abuelo paterno acaba de fallecer. Allí le espera su familia, a la que prácticamente no ha visto desde que se marchó al extranjero. La muerte del patriarca de los Vichy, Carbó, es la excusa perfecta para forzar la convivencia entre sus descendientes. Los tres días que dura el velatorio, la misa y el entierro son un buen momento para observar ese juego de apariencias de una burguesía conservadora en la que todos los problemas son evidentes, pero que nunca son explícitos. Lea rechaza este mundo hipócrita que se le adhiere a la piel como un traje hecho a medida. Les dejamos con el tráiler de Tres días con la familia, una historia que fue premiada, muy premiada, en el Festival de Cine Español de Málaga del año 2009.
¿Sabes qué pasa, Leo? Que cuando se mueren tus padres te quedas un poco más solo.
Supongo que es normal, ¿no?
Es así. Bueno, nada, que ahora que estamos todos juntos y que vete a saber cuánto tardaremos en volver a estar juntos, francamente, Virginia, quiero aprovechar para deciros una cosa que creo que debéis saber.
La familia, pese a quien pese, va más allá de todo. Más allá que las discusiones, más allá que los rencores. Y yo creo que tenemos la posibilidad, e incluso tal vez el deber, de mantenernos juntos, unidos.
A ver, ¿por qué brindamos?
Oh, porque el viernes está en la caja.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed.
Cazadores de sueños. Ahora, como viene siendo habitual, Belén y su equipo han preparado un excelente reportaje sobre Orson Welles, uno de los directores que más me gustan, un magnífico realizador, además un genio del montaje y, por supuesto, un genio de la radio, que es una de mis máximas aficiones. Ese hombre que consiguió engañar a gran parte de la producción haciéndoles creer que nos atacaban o que les atacaban los extraterrestres. Les dejo con Orson Welles.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del genial actor y director estadounidense Orson Welles.
George Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin. Su gran pasión fue William Shakespeare. Tanto era así que con solo 6 años de edad ya se sabía de memoria algunos fragmentos completos de sus obras.
Evidentemente, su afición le llevó al mundo del teatro. Con 13 años ya había fundado su propia compañía y en 1933 debutó en Broadway haciendo funciones de director y actor.
En breve se hizo un personaje muy conocido, tanto por sus magníficas representaciones shakespearianas como por algunas locuciones radiofónicas.
En la noche del 30 de octubre de 1938, Orson hizo una versión radiada de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La emisión alcanzó tal grado de realismo que provocó el pánico en el este de Estados Unidos.
El incidente se hizo muy popular y el estudio RKO le ofreció un suculento contrato para que rodara diversas películas a su entero antojo.
Orson Welles estrenó en el cine como actor y director con Ciudadano Kane, considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, a pesar de que en 1941, cuando se estrenó, al público no le pareciera tan buena.
Es usted más tonto de lo que podía figurarme, Kane.
No tenemos nada más que hablar.
Está vencido, por si
tiene algo que decirme, que el carcelero me escriba una carta.
A otra persona esto le serviría de lección, pero usted necesita más de una. Y la recibirá tarde o temprano. Sería conveniente que no lo olvidase.
No se preocupe, Detis. ¡No se preocupe por mí! ¡Soy Charles Foster Kane! ¡Un político honrado y no como usted! ¡Estafador! ¡Que se vale de cualquier medio para conseguir sus propósitos! ¡Detis!
Los malos resultados económicos provocaron que los ejecutivos de RKO supervisaran de cerca las labores de Welles.
Por este motivo, en su segunda película como director, El Cuarto Mandamiento, se encontró con que el estudio impuso un final diferente al que él había escrito.
Las cosas fueron de mal en peor y en el rodaje de la cinta policíaca Estambul llegó a verse sustituido por Norman Foster.
El cineasta se tomó entonces un breve periodo de reflexión, durante el cual hizo algún trabajo como actor.
En 1946 volvió a ponerse detrás de las cámaras para hacer un sensacional thriller titulado El extranjero, pero la audiencia lo acogió con frialdad.
Casado con la actriz Rita Hayworth, Welles fue a la Columbia para hacer La dama de Shanghái, que fue otro fracaso comercial.
La fama que el director tenía dentro de la industria no podía ser peor. Le acusaban de ser lento, de despilfarrar el dinero y de no aceptar la opinión de los demás durante el trabajo.
Para demostrar que podía ser tan rápido rodando como el que más, recurrió a su querido Shakespeare y rodó una versión de Macbeth en menos de un mes.
¿Cuándo volveremos a vernos las tres?
Con el trueno, el rayo o la lluvia.
Cuando el caos termine, tras la batalla ganada o perdida, será tras la caída del sol.
Y ahí nos encontraremos con...
Tras esta nueva demostración de su natural talento, se refugió en la interpretación, donde obtuvo algunos sonoros éxitos, como su célebre papel de Harry Lime en El tercer hombre, de Carol Reed.
Resentido con los estudios norteamericanos, Orson Welles prefirió continuar su carrera en Europa y, tras hacer una adaptación de Otelo, rodó en España Mr. Arcadín.
En esta curiosa obra desempeñó las funciones de productor, director, actor, guionista, director artístico y diseñador de vestuario. Pero a pesar de ejercer tal control sobre la cinta, no consiguió que el público le diera su aceptación.
Un 25 de diciembre fue visto a lo largo de la costa de Barcelona un avión. Volaba vacío. Esta película es el relato de los hechos que dieron lugar a este extraño caso, que promovió un famoso escándalo y casi fue responsable de la caída de un gobierno europeo. Y estos hechos nos conducen a la aparición de un avión vacío en la mañana de Navidad.
Charlton Heston le convenció para que regresase a Hollywood para hacer Set de Mal, una imponente cinta policíaca.
Sin embargo, Welles volvió a Europa para realizar sus siguientes obras: El proceso, según la famosa obra de Kafka, y Campanadas a medianoche, una original fusión de diversos argumentos de Shakespeare que rodó también en España.
¿Qué hace usted en esta iglesia? ¿Estamos en una iglesia o es una dependencia del tribunal?
He abandonado mi lecho de enfermo.
Pues vuelva a su cama.
¿No pensará en serio defenderse personalmente?
No tengo otro camino, defenderme o desafiar.
¿Desafiar al tribunal?
¿Qué es esto?
El aparato del cual nos servimos.
Después del sermón, la conferencia.
Sí, y he aquí cómo se describen los procedimientos personales en el prefacio del alma.
Esta cinta fue su último trabajo completo en la dirección, aunque en los años siguientes inició diversos proyectos que nunca llegaron a buen puerto.
Su prodigiosa voz le permitió hacer de narrador en infinidad de largometrajes, a la vez que encarnó a dispares personajes, como el cardenal Wolsey de Un hombre para la eternidad, el emperador Justiniano de La invasión de los bárbaros o el pirata Long John Silver de La isla del tesoro.
Orson Welles tuvo la satisfacción de ver cómo los historiadores comenzaban a reivindicar sus magistrales obras antes de morir el 10 de octubre de 1985.
Si fue un genio, los grandes estudios de Hollywood no lo supieron apreciar. Tampoco el público en su momento se volcó con este polifacético hombre, que desempeñó casi todos los oficios dentro del cine y que investigó con gran acierto los posibles recursos expresivos del medio.
Tuvieron que pasar los años para que sus obras fueran apreciadas en su justa medida y Orson Welles fuera coronado como uno de los indiscutibles grandes reyes del cine.
Finalizamos este monográfico con un fragmento de una de las míticas obras de este magistral realizador.
El imperio de Kane, en su apogeo, dominaba 37 periódicos, dos sindicatos, una red de radiodifusión. Un imperio sobre un imperio.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto vamos a hablarle de Ejecutiva en apuros. El director Jonas Elmer, autor de películas como Nine, nos ofrece una comedia social que apunta a temas de plena actualidad. En cierta manera, y en alguno de sus planteamientos, recuerda a dos películas. La primera de ellas, Baby, tú males mucho, en la que aparecía Diane Keaton, y a la comedia inglesa Pisando fuerte de Julian Harrell. La historia gira en torno a una ejecutiva agresiva que tiene ganas de comerse el mundo. Sin embargo, todo cambia cuando tiene que enfrentarse a la pura realidad, ya que tiene orden de despedir a una parte de los trabajadores de una de las empresas menos rentables de un poderoso holding de Miami. En definitiva, el enfrentamiento de un David contra un Goliat. Además, esta mujer encontrará un grupo de personas entrañables que removerán su corazón junto con un chico por el que se sentirá atraída. En cuanto a los actores, habría que destacar el gran equilibrio interpretativo entre protagonistas y secundarios, donde ninguno destaca por encima del otro. Su trabajo es razonablemente bueno. Renée Zellweger aparece como una ejecutiva despiadada y sin corazón. Pero lo más interesante de esto es la evolución que sufre el personaje, pues su cambio se produce en la medida que se implica con la realidad que quiere destruir. El contacto humano le hace recapacitar su comportamiento. Como dato curioso, la actriz protagonista estuvo 10 días en cama a causa de una serie de escenas que tuvo que rodar ligera de ropa. Este problema lo sufrieron algunos miembros del equipo de rodaje, porque se congelaban, literalmente se congelaban, puesto que el termómetro en ocasiones llegó a marcar 47 grados bajo cero. Por otro lado, el actor J.K. Sizemore, que nos maravilló con su entrañable papel en Juno, engordó 14 kilos para representar su papel. Cambiando de tema, esta obra del celuloide, esta ejecutiva en apuros, puede verse en familia, porque su tono es agradable y optimista. Los gags son divertidos y elegantes. En ella se habla de la posibilidad de crear un mundo mejor con el esfuerzo comunitario, donde el humanismo cristiano se hace presente en varias escenas de la cinta. Sobre todo, lo que se pretende es crear una sociedad más justa. La película es una crítica al capitalismo feroz que no tiene en cuenta a las personas, o mejor dicho, a la persona, sino que utiliza al trabajador como mera herramienta al servicio de la producción. El realizador americano propone posibles salidas para solucionar el problema de la crisis económica que daña a los trabajadores estadounidenses, aunque en menor medida que a los españoles. Finalmente, como escuché en la radio al crítico Jerónimo José Martín, este largometraje posee todos los elementos de la comedia capriana. Por poner un ejemplo, el espiritual personaje de la secretaria, Siobhan Fallon, recuerda en alguno de sus comportamientos al simpático abuelo de Vive como quieras, de Frank Capra. El viejecito se llamaba Martin Vanderhoff, que presumía de haber encontrado todo lo que necesitaba en su vida para ser feliz.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, buenas tardes. ¿Y tú qué tal?
Yo estupendamente. ¿Pero tú qué haces con una caja de bombones con forma de corazón y con esos coloretes? ¿Es que son para mí?
¿Los bombones? No. Son para Al Pacino y Michelle Pfeiffer, en Frankie y Johnny.
¿Qué es lo que cuenta esta película del director Garry Marshall?
Pues es un drama romántico. Johnny Al Pacino es un ex recluso que ha descubierto su vocación de cocinero mientras cumplía una condena de 18 meses por falsificación de cheques. A la salida de prisión es contratado por el propietario de una cafetería, Héctor Elizondo, un hombre brusco pero de gran corazón. En el mismo local trabaja Frankie y Michelle Pfeiffer, una bella camarera que le guarda las distancias. Una pasada relación traumática la ha convertido en una mujer que desconfía de los hombres.
La verdad que el argumento es interesante. ¿Quiénes componen el reparto?
Pues Al Pacino, Michelle Pfeiffer y Héctor Elizondo, que casi siempre trabaja en películas con Gary Marshall, por ejemplo, como Pretty Woman.
La verdad que estás muy bien documentada. Eso sí que son tus fuentes. Por cierto, a ver, dime algún secretillo de tus fuentes.
Pues que la protagonista, Michelle Pfeiffer, fue nominada a los Globos de Oro.
Oye, aquí en el guión pone la Pfeiffer, pero bueno. ¿Qué dijo la crítica de esa cinta?
Pues según Pablo Carr, dice lo siguiente: un expresidiario que busca una nueva oportunidad en la sociedad encuentra trabajo de cocinero en un modesto restaurante de barrio. Allí conoce a una guapa camarera, desengañada de sus relaciones con los hombres, infravalorada, película que desprende encanto en su sencillo y realista argumento. Frankie y Johnny es seguramente el drama romántico más auténtico por lo real, cercano y verosímil, realizado en los últimos tiempos por un gran estudio de Hollywood. Al Pacino y Michelle Pfeiffer cautivan.
Irene, alguno de nuestros oyentes se preguntará que por qué hemos metido esta película en la sección Clasimanía.
Pues porque, como muchas de las pelis de este director, se han convertido en un clásico del cine moderno. Son realistas, pero con un toque de magia.
Por último, ¿qué destacarías de la cinta?
Pues lo creíble que resulta es su sencillo argumento y la canción, sobre todo.
¿Cuáles son las canciones?
Frankie y Johnny in the Clair de Lune, de 1987, que está interpretada por Tenzin McNally, y Frankie Johnny de 1991, basada en la obra precisamente del mismo.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Frankie and Johnny were sweethearts, at least that's the way the story goes. Frankie bought everything for Johnny, from his sports car to his Ivy League clothes. Oh, he was a man, all right. Oh, but he was doing a wrong. Just to show you what can happen, a friend came running to Frankie, said, you know, I wouldn't tell you no lie. I saw your man riding in his Jaguar with a chick named Nellie Bly. Oh, and if he was your man, honey, let me tell you, he was doing you wrong. Let me tell the story. Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place, and there she saw Johnny with the woman he had his arm around her waist. Oh, he was a man, all right, but Frankie could see that he was doing her wrong. And oh, let me tell you, Frankie reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hardwood floor. Oh, he was a man, all right, but she shot him because he was doing her wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know I love you. Why, honey, why did you do that, Frankie? I was telling her about you, Frankie. You know I love you, Frankie. You know that I love you, yeah, 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 yeah. Now, Frankie, you know,
Ahora les dejo en compañía de Antonio Peláez, que en esta ocasión nos va a hablar de Angelina Jolie, la mujer de las curvas, y también, por supuesto, nos va a recordar algo muy interesante. Nos va a indicar cuál es el top 10 de las mujeres más guapas del panorama cinematográfico. Y por último, ¿qué le pasa a Antonio Peláez? ¿Ha cambiado de profesión? Ahora se ha vuelto encuestólogo, o mejor dicho, sociólogo. Y es que nos va a hablar de lo que piensan los españoles de nuestro cine. ¿Será bueno? ¿Será malo? Escuchen a Antonio Peláez. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte!
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, hoy en esta sección que es un poco batiburrillo vamos a hablar de cine español. No, pero no os vayáis, no cambiéis de radio, no os vayáis al cine a ver Transformers. No cambiéis, que diría Tamara, porque antes vamos a hablar de Angelina Jolie. La cosa cambia, ¿eh? O a lo mejor antes vamos a hablar también de Marc Anthony. Nos resulta interesante también. O de Megan Fox. Porque a Megan Fox no le gusta verse. No le gusta verse, así como al 61% de los españoles sí les gusta el cine español, pero eso lo dejamos por el final. Megan Fox no está contenta consigo misma. Yo os ya dije hace tiempo que esta chica tampoco es para tanto, ¿eh? La verdad que es que tiene los ojos así como la mirada demasiado, a mi juicio, demasiado clara. Pero bueno, ella además también salió el otro día que tiene un pulgar torcido. Fijaos, ¿no? Qué cosa más fea, ¿no? Una chica así, pulgar torcido, casi como que dices, mira, no me gustas. Y bueno, en este caso, lo que ha saltado recientemente es que ha sido elegida la mujer más sexy del planeta. Y que en cualquier caso ella dice que nunca se mira, ni siquiera en fotografías, no quiero ver nada. Me entra el pánico y de inmediato siento como un ataque de ansiedad. Y además dice que tiene que controlar también, que tiene que controlar su boca. No en el sentido que estoy pensando, cochinos, sino que habla demasiado y que dice estoy loca, realmente. Y no sé cómo controlar mi boca, pero estoy trabajando en ello. Y así que yo creo que va a tener que hablar con Andar esta chica para controlar su boca, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, ella es la más sexy del planeta por segundo año consecutivo, ¿según quién? Según la revista FHM, porque es que estas cosas, ¿vale? Hay que decirlo un poco aquí. No, eres lo más sexy del planeta, no, hay unos por ahí que les da por hacer una encuesta a estas, y a los medios de comunicación pues nos da por decirlas. Pero vamos, que tampoco es tan importante esto de ser lo más sexy del planeta en el mundo, ¿vale? O sea, hay cosas más importantes en la vida. Y ella, eso sí, la primera por delante de Jessica Alba, que quedó en segundo lugar. Y bueno, pues 10 millones de internautas de FHM son los que la han votado. En tercer lugar, Scarlett Johansson. Yo prefiero a mi Scarlett, ¿eh? Yo prefiero a Sandra Bullock, la verdad. Que Sandra Bullock es la más sexy del planeta, pero eso diremos luego. Luego ha entrado una tal Adriana Lima. Tenemos por ahí también a Anne Hathaway sí que es súper guapa. Que el año pasado se encontró en el puesto 42 y que ahora ha subido al puesto noveno, ¿eh? Merecido. Y bueno, hay muchas más mujeres sexys por ahí. Seguro que cada uno de vosotros tenéis la vuestra. Ah, Frida Pinto, la protagonista de Slumdog Millionaire, pues se encuentra en el puesto número 25. Y bueno, veteranas tenemos a Salma Hayek, de 42, que aparece en 42 años, que aparece en el 29. Jennifer Aniston, de 40, y Halle Berry, de 42, aparecen en los puestos 50 y 61. Así que, oye, pues merece la pena estas chicas que bien se cuidan. Jonathan Rhys-Meyers, le conoceréis por algunas películas, pues por ejemplo, él estuvo en Match Point de Woody Allen. Pues este chico, la verdad que es que no hay forma de que se arregle. Resulta que es que parece que se encaró con la policía y estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando le dio por tirar monedas al suelo y gritar a los policías y con grados, ¿queréis pegarme? Venga, pegadme. Así que nada, este chaval yo creo que no se ha rehabilitado bien de su adicción por el alcohol. Y ya de hecho en 2007 pues fue arrestado en Dublín, así que este no se regenera. ¿Quién sí se regenera? Es uno que estuvo con Penélope Cruz, pero que ahora ya no está con ella. Y a veces, oye, dejar de estar con Penélope Cruz pues hace que seas papá. Pero no solo papá por una vez, sino por dos. Matthew McConaughey y Camila Alves pues van a ser padres de nuevo. Resulta que, bueno, pues va a ser el segundo de la pareja, ya digo, después del pequeño Levi, que nació en julio del año pasado. Camilo y yo estamos esperando nuestro segundo hijo, con el que traemos más vida al mundo y algo por lo que vivir. Ha dicho él que tiene su página web, macimacanoji.com. Él tiene 39 años. Camila, que es una modelo brasileña, tiene 25. Este chico no es tonto, ¿eh? Y bueno, pues nada, que estarán así muy, muy contentos. Que no debe estar nada contento es Robert Pattinson. Diréis, ¿quién es Robert Pattinson? Hombre, sí. Chicas, vosotros le conocéis, yo creo. Y chicos, vosotros seguramente también. Robert Pattinson resulta que es este hombre que ha protagonizado Crepúsculo. Es un poco vampirín él. Y el caso es que, bueno, pues estaba huyendo de sus fans. Él tiene 23 años. Cuando, pues, ha sido atropellado por un taxi. Vamos, ligeramente golpeado por un coche al salir de una librería de Manhattan. Esto te pasa por las librerías, chico. Si no fuera esas librerías, pues ya ves que no habría problemas. Pero, claro, nos empeñamos en las librerías. Y entonces, pues terminamos mal. No puede ser. Pero bueno. El caso es que, pues, él parece que está ahí recuperándose y que, bueno, fue ligeramente embestido a la altura de la cadera. Así que esperamos que se mejore, porque se ha visto obligado a contratar guardaespaldas para que le protejan de posibles, pues eso, ataques de fans desesperados. Quien, la verdad que lleva una racha malísima, pero bastante peor que Robert Pattinson. Y mira, lo sentimos, esperamos que se vaya recuperando de estas malas rachas que tiene. Es Mia Farrow. Mia Farrow, bueno, pues aparte de que ya sabéis que ya estuvo con Woody Allen y aquello, pues como que no prosperó, sobre todo por la cosa de que Woody Allen dijo, ay, me voy a liar con Sun Ji. Pues ahora mismo tiene el problema de que, pues vamos, un problema, digamos, vive una circunstancia de que recientemente se ha suicidado su hermano. Su hermano, que era un artista llamado Patrick Farrow, un pintor, pues fue encontrado en su galería de arte en la ciudad de Castleton, en el estado de Vermont, y bueno, pues el cadáver se encontró con un balazo en la cabeza. Y lo encontró precisamente además su esposa al ver que no respondía. Es la tercera de la tragedia familiar que ha sufrido en un año Mia Farrow. Su hija, Lark Previn, murió por SIDA recientemente. Y en mayo de 2008 su sobrino Jason Dean, sargento del ejército de Estados Unidos, murió en Irak. Así que... escultor era Patrick Farrow, perdón. No era pintor, era escultor y había abierto una galería en sociedad con su esposa hace más de 3 décadas para vender joyas y obras de arte. Pero pasamos a hablar un poco de cositas más bonitas, no del cine español, que el cine español desde luego sí que sí es bonito, sino que pasamos a hablar de Marc Anthony. ¿Es bonito? Bueno, Marc Anthony, rápidamente, que ha pedido 6 botellas de vino para actuar, para una de sus actuaciones. En este caso ha sido la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, pero no 6 botellas de cualquier tipo de vino, aparte de 350 guardas privados. Un vino llamado Capus One Cabernet Sauvignon, que lo tienen que ir a comprar a Estados Unidos. Bueno, vale, pues que los cantantes, la verdad que son raros, a veces piden cosas raras, y hay otras veces pues que tampoco piden cosas tan raras. Yo que he tratado con alguno cantante, pues puedo decir que sí, que en fin, que además es que tampoco es exactamente para ellos, que a veces es más bien para la gente que les acompaña. El caso es que donde sí que hay amor, donde hay, pero amor, amor del bueno, amor, 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 como diría Rocío Jurado, es en la pareja Angelina Jolie y Brad Pitt. Porque estos, resulta que ella dice que no puede vivir sin él. Aquí cada semana tenemos o no puedo vivir sin ti o no quiero vivir sin ti. Esto es un lío, señores. Pero en esta dice que es un padre extraordinario, que además que claro, tienen tantos adoptados y todo lo que sea. Dice, me reuní con la persona adecuada, no puedo vivir sin él. Y que, bueno, que hay tantas personas en la calle, que en la casa, que a veces interrumpen los momentos íntimos de la pareja. Pero que hemos aprendido a adorar el caos que producen 6 niños y la realidad es que no puedes dejar de ser papi y mami en ningún momento. Así que, ¿qué es lo que necesitan ellos? Ver más cine español, porque seguro que en su intimidad pueden ver el cine español en la televisión, que es donde lo vemos la mayor parte de los españoles. Según un estudio que ha hecho Ejeda, que es la entidad que agrupa a los productores españoles y que, bueno, pues ha sido un estudio detallado, el 61% de los españoles considera que el cine español es bueno o muy bueno. Así que la cosa, la verdad, que tampoco está tan mal como como parecía. Lo que sucede es que en principio la gente prefiere ir a ver el cine español en la televisión que verlo en las salas. Así que el mito de que el cine español era malo o lo consideramos malo los españoles, pues yo creo que con este informe que ha hecho Ejeda, pues como que casi que se desarma, ¿no? Es lo que tenemos en esta encuesta, que vosotros podéis completar enviándonos un email a radiocine@radiocine.org, por ejemplo, o enviándole un email a Víctor, a donde él quiera. También, pues a través de Radio Cine podéis localizarme, Antonio Peláez, ya sabéis que es mi nombre, en Facebook, en Twitter o por el mundo entero. Un abrazo y la próxima semana pues seguiremos hablando de cine español y seguramente también de Angelina Jolie, porque de todo hay que hablar en esta vida.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.